Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 20 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos rechaza acusaciones de Venezuela sobre su presunto involucramiento en conspiración golpista.
Haremos contacto directo con Caracas para conocer lo último sobre la detención del alcalde Antonio Ledezma.
Una corriente de frío polar azota a Estados Unidos.
La justicia argentina procesa al vicepresidente de ese país.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Estados Unidos señaló como falso el supuesto rol que juega Washington en la desestabilización de Venezuela.
Al reaccionar a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo en un comunicado que, y citamos, Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales, en consonancia con los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos reafirma el compromiso de la región que los cambios en los gobiernos deben ser en forma democrática, constitucional, pacífica y de acuerdo con el Estado de Derecho.
Tras detener al opositor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el presidente Nicolás Maduro acusó el jueves una vez más a Washington de conspirar para el derrocamiento del gobierno venezolano y aludió a un eje Madrid-Bogotá-Miami que conspira en su contra.
Estados Unidos no está promoviendo disturbios en Venezuela, ni estamos tratando de socavar la economía de Venezuela o su gobierno. Continuamos siendo el mayor socio comercial de Venezuela. Los problemas económicos y políticos de Venezuela son el resultado de las políticas del gobierno venezolano, añadió Psaki.
Asimismo, la portavoz del Departamento de Estado aprovechó para pedir la liberación de Leopoldo López y otros presos políticos.
Entre tanto, el ex presidente estadounidense Bill Clinton pidió el jueves en su cuenta de Twitter la liberación inmediata del líder opositor venezolano Leopoldo López y de otros presos políticos en Venezuela.
Leopoldo López y los otros presos políticos en Venezuela deben ser liberados sin demora, escribió Bill Clinton en la red social.
Aunque no hizo mención específica, el mensaje fue publicado después de conocerse la detención del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, por agentes del Servicio de Inteligencia venezolano.
Y como decíamos, el alcalde metropolitano de Caracas fue detenido por funcionarios de inteligencia después de que el presidente Nicolás Maduro lo acusara de formar parte de un plan conspirativo contra su gobierno.
Estamos en directo contacto con la colaboradora de La Voz de América en Caracas, Carolina Alcalde.
Buenos días, Carolina.
Buenos días, Mercedes, Luis.
¿Qué son los últimos acontecimientos en torno a la detención del alcalde de Caracas?
Pues sí, a esta hora podemos confirmar que pasó la noche en la sede del Servicio Bolivariano Nacional de Inteligencia Nacional en el Helicoide y no en la sede principal en Plaza Venezuela como se tenía pensado en un principio, y que de hecho hasta allí acudieron dirigentes políticos y su esposa, su abogado también estuvieron esperando hasta altas horas de la noche hasta que finalmente se les informó que se encontraba en la sede del Helicoide. Esta mañana su abogado también aseguró que en las próximas horas Ledezma será presentado ante los tribunales y que todavía se desconoce con certeza los motivos por los que está siendo acusado. Sin embargo, en horas de la noche, también ayer, el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión había confirmado la detención del alcalde Ledezma y lo había acusado de estar supuestamente involucrado en un presunto intento de golpe de Estado en su contra, en supuestos planes conspirativos. Esto por el hecho de haber firmado una acta en donde se habla de una transición en paz y no es nada más que los lineamientos que seguirían para poder devolver la normalidad económica en el país. Ese fue un texto publicado el pasado 11 de febrero en el diario el Nacional. Pues estamos entonces a la espera de que ocurra su presentación. De acuerdo a su abogado, él está en buenas condiciones físicas. Él dijo que no había sido golpeado, que había sido empujado. Sin embargo, el diputado Richard Blanco y también Mitzi Capriles de Ledesma, su esposa, que estaban presentes en el momento de la detención, insisten en que sí recibió varios golpes por parte de funcionarios del SEBIN. Hay que destacar que además eran decenas de funcionarios los que llegaron a la oficina del alcalde Ledesma para llevárselo. También propinaron disparos al aire, esto con el propósito de evitar que las personas que intentaban evitar que pues se lo llevaran pudieran tener acceso.
Carolina, ¿a qué reacciones han habido a esta situación?
Sí, reacciones de condena por parte de dirigentes de oposición. Pues desde el día de ayer, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática ofrecieron una rueda de prensa para condenar esta situación, también para exigir la liberación inmediata del alcalde Ledesma. También hay que destacar un comunicado emitido por la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Ellos insistían en que se violó el debido proceso a la hora de detener al alcalde Ledesma, exigían su liberación, y también reiteraban que son más de 33 alcaldes de oposición los que en este momento son víctimas de cualquier tipo de procedimiento por parte del gobierno. Ellos sostienen que se está criminalizando a la disidencia en Venezuela, sostienen además que esto es parte de una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para buscar violencia, pero fue muy claro el día de ayer el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en que ellos van a continuar con la línea pacífica, con la línea constitucional y electoral, y no van a caer en provocaciones de violencia.
Bueno, Carolina, alcalde, muchísimas gracias por tu informe. Seguiremos en contacto en el correr del día para conocer los últimos detalles de esta situación.
Gracias, Carolina. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El crudo invierno en el este de Estados Unidos, ahora empeorando con la llegada de un expreso siberiano, una corriente de frío polar que ha provocado el rompimiento de bajas temperaturas desde Alabama hasta Virginia y el centro del país.
Las temperaturas y los vientos fríos hicieron caer los termómetros al punto que en las ciudades de Washington y Baltimore y sus alrededores, muchas escuelas tuvieron que cerrar y otras abren 2 horas más tarde.
El récord de temperatura en Washington, que data de 1890, era de 8 grados centígrados bajo cero, pero el viernes amaneció a 14 grados centígrados bajo cero, si bien la sensación térmica, tomando en cuenta el viento, era de 21 grados centígrados bajo cero. El río Potomac, que atraviesa la ciudad y divide a Virginia y Maryland, ha estado congelado desde el fin de la semana pasada.
Unos pocos minutos de exposición a un frío tan extremo puede provocar hipotermia o quemadas en la piel expuesta al aire.
Pero si en Washington las condiciones eran peligrosas, en lugares como Minnesota eran extremas. Allí los termómetros registraron hasta 40 grados centígrados bajo cero, sin tomar en cuenta el viento.
Las temperaturas extremas fueron precedidas por nieve y tormentas de hielo en el medio oeste del país. Y los meteorólogos predicen que así terminarán este fin de semana en la costa este, con 10 centímetros de nieve el sábado, seguido de agua, nieve y lluvia helada.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, funcionarios de un hospital de Los Ángeles dijeron que instrumentos médicos contaminados son los culpables de infectar al menos 7 personas con un supergermen resistente a los antibióticos.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
Cerca de 180 pacientes que se encontraban en el centro médico UCLA Ronald Reagan han sido advertidos de que fueron expuestos a un germen que puede ser potencialmente mortal y que se cree pudo haber causado la muerte de 2 pacientes.
Es un organismo virulento muy potente que puede causar la muerte.
El germen denominado CRED es resistente a medicamentos y posiblemente puede ser transmitido a través de endoscopios médicos. Funcionarios del hospital de UCLA dicen que pudo haberse esparcido a través de 2 endoscopios reutilizados. El hospital dijo que 7 pacientes han dado positivo. Hasta el momento, una investigación interna dice que pudo haber causado 2 muertes.
If it's not cleaned out.
Si no se limpia adecuadamente, entonces puede propagarse de una persona a otra.
Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que la tasa de mortalidad puede ser tan alta como el 50% para personas que son infectadas con CRED. Expertos médicos indican que, aunque este brote es preocupante, no todas las personas que son expuestas a la bacteria desarrollan una infección.
Muchas personas pueden tener esto en el cuerpo y no causará ningún problema.
Esta no es la primera epidemia vinculada a un endoscopio. Médicos dicen que, pese a las precauciones que se tomen, no será el último. Jefferson Asprilla, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América.
Fiscales federales en Estados Unidos acusaron a un hombre de Minnesota por presuntamente proveer apoyo al grupo Estado Islámico y mentir al FBI en una investigación terrorista.
Hamza Nah Ahmed, de 19 años, escuchó los tres cargos de la acusación en una corte federal de la ciudad de St. Paul.
Ahmed fue arrestado en noviembre cuando él y otros tres sospechosos tomaron un autobús en Minneapolis hasta Nueva York, donde intentaron abordar un vuelo a Turquía, aparentemente en camino a Siria.
Ahmed es acusado de mentir a agentes federales cuando negó que conociera a sus tres acompañantes.
El fiscal general de Minnesota, Andrew Luer, dijo el jueves que Ahmed es al menos la cuarta persona acusada en la actual investigación sobre personas que intentan ir a Siria para unirse al grupo terrorista.
En otras informaciones, la Fuerza de Combate de Estados Unidos es la mejor del mundo y el Departamento de Defensa tiene que mantener y promover los valores, conducta y liderazgo de este país, dijo el nuevo secretario de Defensa, Ashton Carter.
Para que nosotros podamos sobresalir en este mundo de hoy y en el futuro, tenemos que ser abiertos, necesitamos abrirnos al cambio. Tenemos que estar abiertos a lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que estar abiertos al más amplio mundo de la tecnología, al más amplio mundo de la cultura, a cómo la gente hace las cosas. Tal vez ellos tengan una idea a la que nosotros aún no hemos pensado y que necesitemos adoptar.
El recién designado secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, hizo el comentario en su primer encuentro formal con los empleados en el Pentágono el jueves.
Estados Unidos y Turquía están logrando cooperación para entrenar y equipar a los rebeldes sirios moderados para que luchen contra el grupo terrorista Estado Islámico.
El embajador estadounidense en Turquía, John Bass, y el viceministro de Relaciones Exteriores turco firmaron el acuerdo el jueves en Ankara. Melut Cavusoglu es el canciller turco.
Estas fuerzas rebeldes lucharán contra el Estado Islámico, al igual que contra otras organizaciones terroristas en el campo y elementos del régimen sirio.
Aunque Turquía quiere incluir fuerzas del gobierno del presidente Bashar al-Assad como objetivos, Estados Unidos dice que la meta es ir tras el grupo Estado Islámico.
Y un alto jefe militar de Estados Unidos dijo que combatientes iraquíes y kurdos planean lanzar una operación en abril o mayo para recuperar la ciudad iraquí de Mosul, actualmente bajo control del grupo extremista Estado Islámico.
La coalición liderada por Estados Unidos ya ha lanzado incursiones aéreas sobre las líneas de abastecimientos del grupo Estado Islámico en un adelanto de la misión.
Extremistas del grupo Estado Islámico tomaron Mosul en junio del año pasado. Irak ha hecho de la recuperación del control de Mosul una de sus prioridades.
Estados Unidos también planea proveer entrenamiento y otro equipo de apoyo militar a las fuerzas iraquíes.
Continuamos en Buenos Días, América. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, candidato único para la Secretaría General de la OEA, habló en exclusiva con La Voz de América sobre los desafíos del organismo. Aquí les ofrecemos una parte de la entrevista.
Creemos que tenemos en la Organización de Estados Americanos un instrumento esencial para promover soluciones en los principales temas del continente. Creemos que los instrumentos jurídicos, la conectividad en términos de juridicidad que nos da la OEA, es imposible que la dé ninguna otra organización. Muchas de estas convenciones, además, han sido modelos para otras convenciones que se han aplicado o se han adoptado en otras partes del mundo, incluso para otros en el sistema multilateral. Pero además, eso le da la fuerza y la legitimidad como para abordar algunos de los principales temas en el hemisferio, que solamente pueden tener una solución cuando comprenden a todos los países. Los temas como democracia, derechos humanos, desarrollo integral, seguridad multidimensional. En cada uno de ellos tenemos diferentes áreas temáticas que hacen a las relaciones de todos los países en el plano hemisférico.
A eso quiero ir en un momento. Pero antes, quería preguntarle, con el surgimiento de otras organizaciones en el hemisferio, como CELAC o puede ser UNASUR, ¿no se está un poco cuestionando la existencia de la OEA?
No, es la OEA es algo completamente diferente de CELAC o de UNASUR o de SICA o de CARICOM. La OEA tiene una propia lógica de trabajo y tiene valor estratégico agregado que definitivamente las otras organizaciones no tienen. Tienen otros valores estratégicos. Creemos que CELAC es un instrumento esencial. Es la primera vez que se junta toda la voz de los países de América Latina y del Caribe. Eso le da la posibilidad de transversalizar soluciones políticas o sociales de países que tienen las mismas condiciones y que tienen que conceptualizar los mismos problemas y encontrar los caminos políticos para resolverlos. Eso también les permite a los países de América Latina y el Caribe un diálogo estratégico con otras regiones del mundo, como está haciendo CELAC con la Unión Europea o con China. Pero la OEA le da la posibilidad de abordar temas con una dimensión hemisférica, lo que señalaba hoy. Por ejemplo, si vamos a hablar de seguridad, y especialmente la que surge a través del narcotráfico, el diálogo tiene que ser hemisférico, porque generalmente ese es un tema que comprende todos los países de América Latina y del Caribe, con un mercado de consumo que generalmente es, en términos más fuertes, el de Estados Unidos.
El lunes, en Buenos Días América, ofreceremos otros aspectos de la entrevista con el canciller uruguayo Luis Almagro. La entrevista completa la pueden ver en nuestra página de internet en boanoticias.com.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,20%, el CSE 40 en París bajaba 0,73% y el DAX de Frankfurt perdía 0,10%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,37%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,19%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leve alza para las acciones en Wall Street este viernes.
El oro se comercializa al alza en $1,212.80 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Nueve integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunieron en La Habana con el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel este jueves, la primera vez que el aparente heredero del poder cubano recibe una delegación estadounidense.
La dirigente de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros 8 legisladores de ese partido concluyeron una visita de 2 días a Cuba, reuniéndose con Díaz-Canel, de 54 años, primero en la línea a la presidencia de Cuba.
El encuentro tuvo lugar 2 meses después de que Estados Unidos y Cuba anunciaran un reacercamiento y planes para restaurar relaciones diplomáticas rotas hace más de medio siglo.
Los 9 legisladores demócratas, quienes respaldan los cambios de política del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacia Cuba, habrían sido escoltados directamente al aeropuerto después de la reunión, indicó la agencia de noticias Reuters.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una corte federal de Argentina confirmó el jueves el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por corrupción en el caso de la compra irregular de una empresa que imprimía papel moneda para el Estado, en un nuevo dolor de cabeza para un gobierno salpicado por acusaciones judiciales.
La corte confirmó la acusación formal que había realizado en junio el juez Ariel Lijo, que había denunciado a Boudou por usar sus influencias para que la compañía Sicone saliera de la quiebra en 2010, cuando era ministro de Economía, y luego adquirirla a través de un fondo de inversión llamado The All Fund.
La Cámara resolvió confirmar el procesamiento sin prisión preventiva de Amado Boudou como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública.
En El Salvador trasladan a cabecillas de las pandillas a cárcel de máxima seguridad. Tenemos los detalles con Nery Mabel Reyes.
El gobierno salvadoreño busca con el traslado de los cabecillas de las pandillas del barrio 18 y Salvatrucha, condenados por graves crímenes, enviar un mensaje claro que no habrá negociación de beneficios para estos grupos ilícitos a cambio de una tregua, como sucedió en la anterior administración. Habla el director del sistema carcelario de El Salvador, Rodil Hernández.
En este día han sido trasladados 14 privados de libertad al centro de máxima seguridad en Zacatecoluca. Del centro penal de Cojutepeque fueron trasladados Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin, Carlos Alberto Rivas Barahona, alias El Chino Tres Colas.
Horas más tarde de los traslados, miembros de las pandillas asesinaban a la jueza Ana María Velázquez, quien fue atacada en un populoso sector de la capital salvadoreña. El ministro de Seguridad, Benito Lara, dice que hay una disposición para enviar a la cárcel de máxima seguridad a quienes sean hallados culpables de atentar contra funcionarios del sistema.
El sistema penitenciario sea un objeto de ataques, de hechos delincuenciales. También todos esos, una vez el proceso inicie, pues lo pasan en máxima seguridad y una vez sean condenados también.
Con los traslados, las autoridades pretenden frenar la planificación de delitos como homicidios y extorsiones desde el interior de las cárceles comunes. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Y ahora en Buenos Días, América, tenemos noticias del deporte con Henry Llanos.
De último momento se supo que los equipos de la NFL del fútbol americano, San Diego Chargers y los Oakland Raiders, tienen el plan de construir conjuntamente un estadio de 1.700 millones de dólares en Carson, California, el cual compartirían como casa del fútbol americano. Esto de acuerdo a un reporte de Los Angeles Times. Estos equipos, que son rivales en el campo, han hecho esta propuesta como un plan alterno a su intención de construir cada quien su estadio en sus actuales sedes. Tanto los Chargers como Raiders, equipos de la división este de la Conferencia Americana, buscan todavía subsidios públicos en sus mercados locales para la construcción de sus sedes, pero han desarrollado una propuesta muy detallada para llevar a cabo este estadio en el área de Los Ángeles con fondos privados. y el exjugador de los Trail Blazers de Portland, Jeremy Kersee, murió por un coágulo de sangre que pasó de su pantorrilla izquierda a los pulmones, según anunció el jueves la oficina del médico forense del estado. El hallazgo del médico forense fue un día después de que Kersee falleció a los 52 años. El ex basquetbolista fue operado de la rodilla el viernes pasado. El entrenador de San Antonio Spurs, Greg Popovich, recordó al que fue su pupilo. Ambos coincidieron en el equipo que quedó campeón en la temporada 1998-99, lo que significó el primer campeonato del conjunto tejano de los 5 que ha ganado hasta el momento. Era un luchador, lanzaba muy bien, era un anotador decente, pero sobre todo era un gran compañero, dijo Popovich. Y el exfutbolista portugués Luis Figo propuso una ampliación del número de selecciones que participan en la Copa del Mundo de los 32 actuales a 40 o 48 en su programa electoral para la presidencia de la FIFA, publicado ayer jueves. El ex mediocampista de 42 años y que lanzó su campaña en el estadio Wembley dijo también que buena parte de los ingresos de la FIFA deberían ser dirigidos al desarrollo del fútbol base. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
4 years ago, the laws of space and time were violated.
En la secuela de Jacuzzi al pasado llega la comedia Hot Tub Time Machine 2 para ayudar a su amigo Lou, que se ha metido en problemas. Nick, protagonizado por el actor Craig Robinson, y Jacob tendrán que usar de nuevo el jacuzzi como máquina del tiempo. Pero, inesperadamente, en vez de viajar al pasado, aterrizan en el futuro. Concretamente, 10 años después, ahora tendrán que alterar el futuro para poder salvar el pasado, es decir, su presente.
Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible. They come from the fields and they...
La cineasta Nikki Caro, autora de exitosas películas como Whale Rider, dirige McFarland, un drama deportivo que se basa en un artículo publicado en Los Angeles Times en el año 1997 sobre el trabajo y recorrido de Jim White, un entrenador deportivo en una escuela de secundaria estadounidense que impulsó el crecimiento personal de sus estudiantes a través de la creación de un equipo multicultural de atletismo.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho.
Relatos Salvajes, o Wild Tales, se estrena en Estados Unidos este fin de semana. Wild Tales de Damián es una comedia negra formada por 6 historias con un hilo común: las relaciones explosivas y extremas que cualquiera puede experimentar en un momento dado. Eso es todo por hoy con los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. Hasta la próxima. Les informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora un resumen de noticias en Buenos Días, América.
Un portavoz del ejército ucraniano dijo que separatistas prorrusos dispararon a posiciones ucranianas de manera repetida en horas de la madrugada, a pesar del acuerdo de cese el fuego que entró en efecto hace 5 días.
Anatoly Stelmach aseguró este viernes que los rebeldes han estado concentrando sus ataques sobre la vecindad de Donetsk, bombardeando con artillería la aldea de Kurakove al oeste. Agregó que también la aldea de Berdyansk, cerca de la ciudad portuaria de Mariupol, fue alcanzada por el fuego de artillería y morteros durante la noche.
El jueves, los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania renovaron su compromiso con el cese el fuego en el este de Ucrania.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko pidió infructuosamente que Naciones Unidas designen una misión de paz que pueda monitorear el cese el fuego.
2 masivos ciclones impactaron el norte de Australia este viernes, siendo la primera vez que el país... ocurre esto en el país, dicen los meteorólogos.
El servicio de meteorología dijo que era la primera vez que 2 ciclones tropicales severos cruzaban Australia en menos de 24 horas.
El ciclón Lam impactó un estrecho poco poblado del territorio norte, seguido pocas horas después del poderoso ciclón Marcia, que cruzó sobre pequeñas poblaciones a lo largo de la costa este del estado de Queensland, con vientos de hasta 285 kilómetros por hora.
La premier del estado de Queensland, Anastasia Palaszczuk, advirtió a los residentes el jueves a que estuvieran preparados para enfrentar una terrible y aterradora experiencia en momentos en que el ciclón Marcia golpeaba el área.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.